RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Hoy tenemos el gusto de compartir cabina con los docentes del CINEP. Este sistema o dispositivo organizacional tiene como responsabilidad gestionar estrategias y programas relacionados con alfabetización, la educación básica y media, la movilidad educativa, la articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Este dispositivo se enfoca en llevar a cabo estas acciones de manera relevante y está dirigido hacia poblaciones específicas que presentan un acceso limitado a la formación educativa convencional. Además, se menciona que opera dentro de un marco axiológico y teleológico del Proyecto Académico Pedagógico Solidario. Este dispositivo organizacional tiene un enfoque de educación y formación con poblaciones que enfrentan barreras significativas para acceder a la educación formal con el propósito de mejorar sus oportunidades y calidad de vida. Hoy están con nosotros el profesor Andrés Alejandro Bernal Castro, licenciado en Biología, tutor de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Vale. Está con nosotros Juan David Vargas Espitia, licenciado en Filosofía y tutor de Filosofía y Competencias Ciudadanas.
Hola, muchas gracias por la invitación, profe. Un saludo para todos.
Y el profesor Nelson Alexander Torres, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana.
Hola a todos, todas, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Listo, bueno, profes, entonces la dinámica es la siguiente: vamos a conversar cómo a través de la modalidad que tenemos en la UNAD, y yo creo que sí es importante que la gente entienda cómo así que alfabetización, cómo así que bachillerato, cómo así que educación media en la UNAD, cómo funciona eso. Entonces, rápidamente, alguno de ustedes nos cuenta cómo funciona esto para que entremos en materia, para que las personas entiendan, nuestras y nuestros oyentes, cómo es que hacemos educación básica y media aquí en la UNAD.
Bueno, básicamente nosotros tenemos un modelo que es virtual y es también presencial, dependiendo. Tenemos tres ramas ahorita fundamentales, que es maestro itinerante, la cual atiende a excombatientes, reincorporados y desmovilizados del conflicto armado. Estamos en varios departamentos del país. Acá los docentes, en este caso el docente se desplaza a las casas de los estudiantes, desarrollan ellos los contenidos, las temáticas que se abordan así a través de un aprendizaje significativo. También tenemos ya acá, de manera semipresencial en la UNAD, en los diferentes sedes nacionales de la UNAD, tenemos a estudiantes de ciclo 1, que es alfabetización, hasta ciclo 6, que son graduandos y que algunos pasan del bachillerato a la idea es que pasen a la universidad como tal. Son más de 4.600 estudiantes que atendemos este año, por ejemplo, entre los tres proyectos que tenemos. Tenemos también proyectos de alfabetización solo para adultos también, que son más o menos 100 estudiantes. Y hay convenios que se van haciendo, se van generando. La idea es precisamente generar como aprovechar la virtualidad, las nuevas tecnologías y llevar ese aprendizaje a los territorios, a los lugares más alejados. Y tenemos estudiantes desde los 14 años hasta los 90 años, más o menos.
Me encanta. Esa diversidad generacional es muy interesante. Pero entonces, hoy vamos a abordar cómo en este ejercicio, y empecemos con el profe Andrés, ¿cómo integra el enfoque de inclusión en su práctica docente, profe? ¿Cómo es el tema? ¿Y cómo abordan ustedes la inclusión, primero que todo?
Sí, la inclusión, pues, como está estipulada, es básicamente las personas que quieran aprender. se ha trabajado como inclusión a las personas que tienen una discapacidad. Lamentablemente se dividió, no se toma la inclusión como debería ser. En el CINEP lo tomamos, abarcamos todo ese espectro que tienen de personas mayores, personas con discapacidad, con alguna discapacidad, y pues nos enfocamos en ellos. Por consejería tenemos nuestras consejerías. Yo la abarco a partir de clases, tutoriales, sea por internet, sea presencial, adaptándonos a las
condiciones.
A las condiciones y a las condiciones de los estudiantes. Prácticamente son personalizadas, ya que las tutorías, como dice el profesor Alexander, tenemos la tecnología y los tiempos para cada estudiante. Entonces, si un estudiante tiene algunas dificultades con entender, con comprender, con manejar ciertas cosas, el estudiante se comunica por la plataforma, por correo, y nosotros, o por lo menos en el área de ciencias, manejamos tutorías donde le aclaramos todo perfectamente. Aparte, lógicamente, de las tutorías que se manejan por cada ciclo, que ahí sí recogemos a todos los estudiantes, damos una tutoría general y se les recomienda pues comunicarse en caso de preguntas y todo eso. Entonces es prácticamente personalizado. También ahí abarcamos las guías de inclusión, unas guías diseñadas y especialmente para la gente o para las personas que no tienen las facilidades tecnológicas, pero también ayuda a, como les dije, casi personalizada las guías.
La orientación. Eso es el enfoque académico.
Sí.
Cierto. Hablemos con el profe Juan David. ¿Cómo puedes compartirnos o de qué manera tienes algunos ejemplos que pueda compartirnos específicos de estrategias que utilizas para garantizar que todas y todos y todos tus estudiantes se sientan incluidos y valorados dentro del aula, ya sea en el ejercicio sincrónico o asincrónico, ¿no? Y les contamos a nuestros y a nuestras oyentes que asincrónico es que no es en línea, no es de manera directa, que ya sea por correo, mensaje de texto, en las diferentes herramientas que tenemos, Teams, WhatsApp, no sé. Y sincrónico es en línea, en tiempo real. Entonces, cuéntanos, profe Juan, danos algunos ejemplos donde tú de pronto tengas alguna estrategia que garantice que el grupo de estudiantes que tiene se sientan incluidos y valorados dentro de tu aula.
Listo, profe, muchas gracias. Pues yo lo abordaría, o bueno, lo intento abordar desde cuatro estrategias. Entonces, digamos, desde la primera estrategia, yo intento usar una variedad de recursos y materiales que puedan permitir el abordaje de los temas filosóficos. Entonces incluyo textos, videos, música, y a partir de esos contenidos pues yo adapto ese material, ¿sí? Entonces ahí va como la segunda estrategia, que es la adaptación de los contenidos. Entonces yo trato de adaptar las lecciones y ese material de la lectura, porque digamos, si bien reconozco que los dos momentos que sean en filosofía pueden estar muy alejados de la realidad, entonces ahí es cuando entro yo a intervenir, a hacer como resistencia a esos temas y adaptarlos a lo que tienen los estudiantes.
A sus contextos,
otra estrategia,
tal vez, ¿no?
Exacto, su contexto. Entonces una forma de saber su contexto es tener una comunicación abierta. Un ejercicio muy práctico que ha servido es ponerles una actividad donde ellos comentan como a partir de una autobiografía o una carta de ellos, como a su yo del futuro, o qué se diría. Uno sabe mucho la historia de los estudiantes, entonces uno se encuentra con historias que vengo de tal lado, soy desplazado, mi familia es desplazada, o una vez me encontré con una tengo gusto, soy un hombre y me gustan los hombres, pero no sé cómo contárselo a mi familia, y por medio de esta carta yo me expreso. Entonces a partir de ahí, de esa comunicación pues de alguna u otra forma abierta, donde ellos pueden confesarse, entre comillas, yo adapto esos contenidos. Y entonces cuando adapto esos contenidos, busco esa variedad de recursos y materiales. Entonces es cuando intento proyectarles música, que hablen del tema, videos que se relacionen, ¿sí? Entonces yo intento ponerme serio y también meterles un poquito de jocosía en sentido como la risa aristotélica, ¿no? Entonces yo les proyecto muchas veces, no sé, un video corto de los Simpsons donde se maneje una temática de género o de sexualidad para que ellos como que vean que sí, o sea, está más cercano a ellos, sí, que no simplemente es algo muy teórico, sino que es muy cercano y que es cotidiano. Y trato mucho de manejar, ya sean encuentros sincrónicos o asincrónicos, en la sensibilidad cultural. Entonces yo tengo en cuenta las diferencias culturales y contextuales de los estudiantes y a partir de ahí abordo pues los temas filosóficos. Intento metérmele por los lados, sobre todo con filosofías como la de Judith Butler. Entonces okay. Intento mirarlo, a ver qué piensan ellos al respecto, y ahí se va generando de todo. Los conozco, me conocen, piensan, entre todos pensamos y reflexionamos.
Gracias, profe. Está muy interesante y ya hacemos como la conclusión de esta intervención. Ya regresamos después de este corte institucional con voces diversas, conversaciones necesarias. Hoy hablando sobre inclusión y sostenibilidad desde el cine.
Ya regresamos a Voces Diversas.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Bueno, yo ahí le diría al profe Nelson, ¿cómo abordarías ese escenario que plantea el profe Juan si un estudiante en ese ejercicio que él plantea como autobiográfico, tal vez, de plantear una situación, inclusive podría ser que esté buscando una orientación? ¿Cómo podríamos nosotros orientarlos desde esta academia y también hablemos desde una vida? Nosotros hablamos de vida académica y universitaria, pero digamos, no sé si lo podríamos llamar como currículo oculto o algo así, porque son todas estas situaciones contextuales muy específicas que nos dan también herramientas para hacer ese acompañamiento.
Pues de hecho, nosotros, por ejemplo, en español, yo soy encargado de ciclo 6, tenemos una actividad que es también una carta, es escribir una carta a un familiar y a partir de esa carta vamos desarrollando como el uso de los conectores y demás, que estamos como más la aplicación de la temática que la temática. Y ahí uno se encuentra cosas siempre, como dice el compañero, uno se encuentra, a veces la gente utiliza ese espacio de la escritura como un ejercicio de afloración del espíritu también. Uno ve cosas ahí tremendas como lo que dice el compañero, la condición de género, como también la depresión. Nosotros que tenemos en el cine, tenemos una sección que es de consejería. Lo que normalmente hacemos, dependiendo la carta o la situación, es que remitimos a consejería y a partir de consejería, las consejeras, la psicóloga, desarrolla como un proceso de acompañamiento al estudiante si está en depresión, si está manejando una situación así compleja. Es a partir de las herramientas que tenemos, brindarle un apoyo, porque también entendemos que a veces, por ejemplo, si alguien está en una situación así, la depresión que hoy en día es como la gripa contemporánea, evita que las personas no desarrollen sus actividades académicas, y no es porque simplemente no quieren, sino que la depresión lo coge a uno y se lo carcome. Entonces ahí tenemos herramientas de acompañamiento necesariamente para eso, que se van haciendo ahí de acuerdo a un protocolo que ya está como establecido en el CINEP.
Interesante. Entonces, bueno, vimos que desde el CINEP, desde ese sistema de educación permanente que tiene la universidad, que es también es interesante porque es posible que las personas que están en este ejercicio de alfabetización y de formarse en básica media puedan pasar a hacer su formación universitaria, educación superior, pregrado, posgrado, en fin. Y tenemos muchos que hacen eso. Entonces es interesante ver cómo desde el principio este eje de inclusión que tiene tantas aristas pues es abordado. Y creo que a veces de pronto ni lo tenemos tan concienzado. Es decir, no está tan claro en nosotros de intapresente, pero lo hacemos. Los ejercicios que ustedes plantean tienen una orientación importante y es identificar quién es el estudiante, la estudiante, le estudiante, ¿no? La inclusión generalmente se aborda desde los grupos o colectivos en condición de derechos, sin embargo, todas las personas estamos en condición de derechos. Pero hay como tres categorías importantes, entonces tú lo decías mucho que se abordaba desde la discapacidad y eso lo que estamos haciendo en la UNAD es tratar de abarcar varias o muchas categorías, ¿cierto? Lo abordamos desde la población LGTBIQ+, que creo que es lo que nos falta afianzar en la UNAD un poco, y lo abordamos desde los grupos étnicos, que son BAN, ¿sí? Entonces, como que en esas tres modalidades tenemos población, pero también hablaban ustedes de algo súper importante, y yo también lo he tenido, que soy docente y he tenido estudiantes de 15 años y de 70, de 60 y tanto, de 40, de 30. He tenido estudiantes del Banco Magdalena y he tenido estudiantes que viven en Dubái, por ejemplo. Entonces, son como contextos que uno dice, ay, ¿cómo abordo todos estos contextos específicos y situados que me dan un resto de características particulares para lograr que todas y todos y todos se sientan vinculados y como reconocidos y reconocidos? Y ahora yo quiero preguntarles, entonces ya más o menos tenemos un panorama de cómo abordamos la inclusión, pero ahora quiero hablarles de sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Cómo trabajan este eje transversal en sus clases? Y empecemos con el profe Andrés, que es profe de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y danos, porfa, o sea, ¿cómo lo comprendes y cómo lo trabajas? Danos algún ejemplo. Y así lo vamos a hacer con los tres.
Y desde Ciencias lo trabajo creando conciencia. Considero y siempre he creído que si respetamos lo vivo, lo respetamos como especie. Siempre enfatizo, pues, en todos mis discursos dando clase, enfatizo la importancia de la conservación, de ser como esa especie humana y pensante, donde a partir de eso nosotros podemos decidir, nosotros podemos quejarnos, nosotros podemos llorar y decir necesito ayuda. Los organismos vivos no pueden hacer ello, no pueden hacer eso. Entonces depende de nosotros, pues, crear esa conciencia, el ser, pues, más humanos con los organismos que tenemos. Me da mucha tristeza, a veces soy aficionado del ciclismo, salir por las carreteras de cerca a Bogotá y ver atropellados muchísimos, o sea, cientos sin exagerar, de organismos de fauna silvestre. Eso es fauna silvestre. En los pueblos vemos muchas veces que le echan un carro a un perro, o sea, porque es un animal, porque es algo que está ahí, o sea, le tenemos más respeto, mucho más a los objetos que no a los mismos organismos. En algunos casos simplemente son una materia que está ahí. Entonces enfatizo mucho ese discurso de tener conciencia de lo que nos rodea, de que si un organismo está allí es porque verdaderamente se lo merece evolutivamente. Un organismo que sobrevive y existe se lo merece, así como nosotros nos merecemos nuestro espacio, también se lo merecen ellos. ¿Cómo reconozco eso? Mostrando la diversidad que hay. Entonces muestro muchas veces colecciones biológicas que, aparte de conocer lo que existe, también nos ayuda a mirar lo que verdaderamente existe. No solo hay gatos y perros, también hay diversidad de animales como de plantas, y eso permite, dentro de más conozcamos nuestra diversidad, creo que eso nos permite
yo diría que fortalecer la conciencia.
Fortalecer la conciencia.
Más que crear, yo creo que la conciencia está creada. Yo diría eso. Yo diría que nos falta, y es algo que yo también trabajaba cuando trabajaba en bienestar con la línea de medio ambiente, y era, mi propósito era fortalecer la conciencia ambiental de las personas, en lo posible, y la mía propia, desde luego. Dame un ejemplo, profe, solamente para seguir con las otras dos intervenciones, dame un ejemplo de un ejercicio que hagas donde veamos este eje reflejado.
Yo en la universidad manejé las colecciones biológicas de insectos. A partir de los insectos, de las colecciones biológicas, se muestran a los estudiantes, pues, los coloridos primero y las características de los insectos. A partir de eso mostramos las cadenas y las redes tróficas. Eso nos ayuda a garantizar que todo está en equilibrio. Si quitamos algo o dañamos algo, destruimos toda esa red.
Ahí podríamos hablar de sostenibilidad.
Sí.
Listo. Profe Nelson.
Bueno, yo pues me encargo de español, por tanto como que las palabras es lo de uno, y creo con Paul Ricoeur que somos lenguaje, somos seres narrados. Y precisamente desde la inclusión que hablamos, ahorita estamos trabajando, y creo que de las cosas que me alegra de estar acá trabajando en la UNAD es que he aprendido mucho en parte a la capacitación que hemos recibido de INSOR, con la excusa del sonido y de las palabras, porque a veces no se le hace como tan normal. Y si algo aprende uno acá es que lo que se vuelve cotidiano para una persona como nosotros, para otra persona es una lucha tremenda. O sea, la cotidianidad de uno es la lucha, digamos, casi épica de otra persona para poder estar a la altura de las situaciones. Entonces, en ese orden de ideas, desde mi área lo que hemos intentado hacer es como más transversalizar, digamos, así que puedo decir, como de hecho ahorita estamos con personajes así como estudiantes de inclusión, transversalizamos contenidos para adecuarlos a las condiciones particulares, digamos, de algunos estudiantes que tenemos con hipoacusia y cositas así, o hay también estudiantes así con
sordociegos.
Entonces, eso lo obliga a uno a repensarse y a repensar los contenidos de forma muy diferente, hablar diferente, porque digamos una persona con determinada discapacidad, hay palabras que no va a entender, conectores que no va a comprender. Entonces, para uno también es como un ejercicio muy fuerte, más allá de lo que digamos, de lo que se hace, es el ejercicio que a veces el docente, pues olvidamos como docentes que la primera necesidad para aprender es aceptar que uno no sabe, y a veces al docente le cuesta mucho
reconocer que
no sabe, entonces eso lo obliga a uno a capacitarse más.
El ego docente.
Exacto, que eso es de lo más peligroso que hay.
Bueno, ya regresamos con el profe Juan en esto que se llama Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, después del comercial institucional.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual, o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Bueno, profe Juan, entonces ya los compañeros han hablado de inclusión, sostenibilidad, pero yo quiero que tú me digas si es comprensible para ustedes la sostenibilidad o la sustentabilidad en términos transversales en el ejercicio docente. En la práctica, o sea.
Sí, digamos, por el carácter como riguroso que tiene la filosofía, pues yo trato de asimilarlo más como al profesor Andrés desde su área, ¿no? Pues me hacía recordar, me hace recordar cuando él habla de todos los organismos vivos, pues desde hace muy poco, en cuanto a ciertas prácticas, he tratado de adaptar esa reflexión en tanto a la sostenibilidad y considerar a todos los organismos pues pertenecientes a un todo, ¿no? Entonces yo procuro desde la filosofía plantear diferentes enfoques, desde el ecocentrismo, desde el antropocentrismo, y ahí es donde hago como un estudio de la ética ambiental. Entonces le propongo a los estudiantes, digamos, como una simulación de toma de decisiones éticas. Entonces se plantean escenarios hipotéticos donde se le muestra la situación del mundo real, ¿cierto?, a los estudiantes, y cómo esas tomas de decisiones éticas están relacionadas con la sostenibilidad. Pues para que esa toma de decisiones pues ayude a aplicar esos conceptos un poquito pues filosóficos y también pues de que incluyen los demás apartados pues temáticos de las demás áreas, pues para comprender esas implicaciones éticas de sus acciones, ¿sí?
Ok, está interesante. Claro, es que yo creo que los ejes de inclusión y sostenibilidad y sustentabilidad los vemos como una cosa lejana. ¿Quién lo debe trabajar? Otra gente que sepa del tema. Y tú lo decías claramente, profe Nelson, y es que pues a veces es muy difícil reconocer que uno no sabe, pero que en ese ejercicio puede aprender. O sea, que en el ejercicio de reconocer puede aprender. Y yo creo que sí es una obligación ética de los docentes y las docentes ponernos en la tarea de aprender. No tenemos que saber todo, porque a veces también hay como una exigencia muy fuerte, siento yo, que a veces cargamos con una responsabilidad más de la que deberíamos, y es no la educación. Claro, nosotros tenemos un gran porcentaje en esa corresponsabilidad, pero no solo nosotros, es de la sociedad, es de la familia, es del grupo donde la gente evolucione, se reproduzca, el tipo de familia que sea, ¿cierto? La comunidad que sea. Entonces es una corresponsabilidad. Sin embargo, yo creo que nosotros como tutores, orientadores y garantes de derechos, pues tenemos un gran porcentaje ahí, y nos compete estos dos temas transversales. Hablemos de la sostenibilidad en lo que estamos trabajando en la UNAD desde la Agenda 2030 y el aporte a los ODS. Y los ODS no son otra cosa más que la eliminación de brechas. Eliminación de brechas en términos de pobreza, eliminación de brechas en términos de reconocimiento de la perspectiva de género, en términos de educación de calidad para todas, todos y todos, ¿cierto? En términos de cuidar el planeta, que es nuestra casa, y como mandar al traste, yo creo que esas creencias erróneas de que estamos por encima de la naturaleza y que somos, que la especie humana es todopoderosa, y yo creería que estamos en un nivel con unas diferencias claras. Nosotros tenemos unas diferencias respecto a la naturaleza, ¿cierto? Animales, plantas, etcétera, y ellos con respecto a nosotros. Entonces, como estar conscientes de eso, creo que puede aterrizar un poco el tema de la conciencia y el fortalecimiento de esto. Entonces, como para que vamos cerrando, quiero que cada uno me haga como una conclusión de lo que ustedes han venido haciendo y lo que proyectan en términos de estos dos ejes transversales que tenemos el propósito en la UNAD de mantener y de sostener como valores como valores o pilares fundamentales de nuestro ejercicio en términos académicos, universitarios, de innovación, tecnológico, ¿cierto? Somos una universidad disruptiva que yo creo que gracias a nuestro ejercicio hay muchas personas que logran estudiar, y eso es muy valioso, y que cada vez estamos revisándonos para mejorar en nuestras acciones, ajustes razonables, acciones afirmativas relacionadas con la inclusión y la sostenibilidad. Nuestro compromiso está latente, pero quiero que cada uno me haga una conclusión de cómo lo ha venido haciendo y cómo que se proyecta y cree que podría fortalecer esta práctica. Entonces empecemos con Andrés, seguimos con Juan y luego con el profe Nelson.
Como lo dices, creo que hay que desechar primero la idea de que la naturaleza está al servicio del hombre. Entonces hay que respetarnos como individuos, sin importar nada, sino respetarnos como individuos. Lo reitero, al respetarnos como individuos, pues respetamos la naturaleza, o respetando la naturaleza, nos respetamos como individuos. Tenemos proyectos económicos productivos en el CINEP, donde enfocamos ese valor a la naturaleza y a la sostenibilidad, que nos proyectamos crear proyectos que los estudiantes puedan llevar a cabo en una vida universitaria y como proyecto de vida.
Esa es la proyección, bien. O sea, formación integral. Ahí hablamos de formación integral. Profe Juan.
Sí, pues yo digo que siempre tiene que haber una inclusión de voces diversas, digamos desde el área de filosofía, tratar de diversificar el discurso en cuanto a la cultura, las lecturas, sí, no es solamente de Occidente, sino promover estas epistemologías del sur. También debe haber un diálogo intercultural dentro del aula, ¿cierto? Donde los estudiantes pues compartan sus experiencias, sus perspectivas culturales, ¿cierto? Y de género. Y siempre una reflexión ética. En todo momento tiene que estar fomentándose la ética, la reflexión en cuanto a cuestiones de igualdad de género, diversidad cultural, la sostenibilidad, sustentabilidad. Siempre tiene que estar ahí metida la ética, sí o sí.
Ok. Gracias, profe. Bueno, entonces hablamos de, retomando lo que dice Andrés, entonces conciencia, ¿cierto? De lo real. Recogiendo lo que tú nos dices, como tener conciencia de lo ético, ¿cierto? Y el profe Nelson.
Pues yo creo que no hay que desconocer el, digamos, el momento histórico en el que estamos también, y donde todo estamos a través de las relaciones de producción. Y creo que, queramos o no, el conocimiento debe estar también ambientado y contextualizado. Por ejemplo, hablando de lo que dice el profe Andrés, en el CINEP tenemos, hay proyectos, hablo de STEM, donde se le enseña al estudiante a programar y han hecho cosas como aplicaciones en sus comunidades para comida saludable en un pueblito en el Tolima. Hay un proyecto ahorita con los compañeros de biología de inglés donde están intentando hacer una especie de banco digital de una forma de ecoturismo en USME también que está haciendo. Otro proyecto de ecoturismo también con una finca en el Sumapaz, porque lo que está intentando hacer es básicamente que lo que está aprendiendo el estudiante sea significativo para él y también le transforme la vida y lo pueda hacer productivo. O sea, no podemos escaparnos también del sistema capitalista en el que estamos, y creo que ahí ya se allá vamos. Y como docente, en mi caso, creo que en mi caso, yo, por ejemplo, yo antes de trabajar acá, trabajaba en Arandu, trabajamos en territorio, y pasaron, digamos, de trabajar en la ruralidad extrema, literalmente extrema, a la tecnología. También implica que uno tiene que estar aprendiendo. Para mí, lo tecnológico es algo completamente nuevo que ahí voy, y es el constante aprendizaje que uno tiene también como docente.
Qué interesante escucharlos a ustedes. Me sigue enamorando esto. Entonces, bueno, ya vamos cerrando. Agradecemos a toda nuestra audiencia. Llegamos al final de este programa de CINEP, Sistema Nacional de Educación, de Proceso de Aprendizaje. Esperamos que estas discusiones y estos conocimientos brindados por los profes desde su ejercicio y su práctica docente compartidos con nosotros hayan sido una valiosa información para ustedes. Recuerden que la educación es un viaje continuo, que cada paso que damos para mejorar nuestro proceso educativo es un paso hacia un futuro pues más equitativo, más justo, para todas, todos y todes. Y a medida que nos desplieguemos, pues les instamos a seguir apoyando el ejercicio educativo, que es constructivo, que lo llevamos a los territorios, aprender de manera constante y fomentar un ambiente de inclusión y de respeto en sus comunidades y del planeta. Gracias por su tiempo, por su atención, a los invitados, al equipo que nos acompaña en la parte técnica. Esperamos tenerlos de vuelta pronto para conversaciones muy significativas y que nos aportan. Creo que estas experiencias, estos saberes, nos dan aprendizaje y nos preparan para todo lo que viene y todo lo que vamos viviendo y construyendo. Entonces creo que vamos a invitar a estudiantes del CINEP para que nos cuenten su experiencia. Hasta pronto, muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.